La mañana de Andalucía con Francisco Ramón.
Nueve y trece minutos de la mañana, seguimos en directo en La Mañana de Andalucía, en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía Información. Y ahora vamos a hablar de justicia, de la situación de la justicia en nuestra tierra, en Andalucía, en el conjunto de España. Y para eso nuestro invitado, el magistrado Manuel Estrella, que acaba de ser reelegido por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial como presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, se encuentra precisamente en los estudios de nuestra emisora en la capital gaditana. Señor Estrella, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues usted comienza un tercer mandato al frente del Tribunal Gaditano, después ya de unos años. ¿Con qué propósitos, con qué retos?
Bueno, yo lo afronto con muchísima ilusión. Para mí ha sido una satisfacción enorme, porque efectivamente llevo 14 años de presidente, los mandatos son por 5, y evidentemente estamos hablando de bastante tiempo. Yo creo que la justicia ahora se tiene que enfrentar a un cambio importante, que es la implantación de la Ley 1/2025, la que crea los denominados tribunales de instancia, que es un auténtico reto, es un cambio estructural muy notable, y todos tenemos que aportar algo de nuestra parte para que salga adelante de una manera correcta. Sí quiero decir que, en mi modesta opinión, la ley ha sido poco ambiciosa, tenía que haber hecho algo más que crear los tribunales de instancia de verdad, como existen en casi todos los países del mundo. Y aquí lo que se va a hacer en la práctica es instaurar la nueva oficina judicial. Y eso conviene hacerlo bien, porque donde ya funciona no siempre ha sido con éxito. Hay opiniones para todos los gustos.
En estos años, desde 2011, que usted llegó, se puso al frente de la Audiencia Provincial de Cádiz, hasta ahora, y veremos a ver de aquí a 2030, ¿cuál es el principal dolor de cabeza con el que se levanta todos los días pensando en la justicia en su provincia?
Bueno, esta provincia y Ceuta, yo quiero aclarar que jurisdiccionalmente Ceuta depende de la Audiencia Provincial de Cádiz, aunque tiene allí una sección desplazada, es, como para todo, extraordinariamente variopinta. Es una provincia muy singular, con tres zonas y Ceuta cuatro totalmente diferenciadas, con problemas diferentes, y que lógicamente tenemos que sacar adelante como sea. Yo creo que ahora mismo la gran preocupación, sobre todo a nivel penal, es el tema del narcotráfico y las dimensiones que está cobrando ese tema, de manera muy especial en el campo de Gibraltar, pero no solamente ahí, hay que decir que prácticamente en toda la costa. Tengamos en cuenta que la ubicación geográfica de la provincia de Cádiz hace que sea un sitio, pues eso, singular, especial. Tenemos uno de los mayores puertos de Europa, tenemos conexión con todos los continentes a través de ahí, y el narcotráfico ha existido siempre, lo que pasa es que de unos años para acá ha cambiado para mal, porque se ha tornado en una actividad mucho más violenta. Como todos ustedes saben, en la sección de Algeciras se han ventilado procedimientos con 150 acusados, lo cual es un récord prácticamente invencible. Y se hizo correctamente y se sacó adelante gracias al esfuerzo de todo el mundo, de una manera, a mi modo de ver, absolutamente elogiable. Pero bueno, ese es, digamos, el más anecdótico, pero asunto de 40 y 50 acusados, por desgracia, tenemos unos cuantos.
Dice usted que ha habido un cambio cualitativo en el narcotráfico en la costa andaluza, como es el empleo de una violencia que no se veía con anterioridad. ¿El asesinato de los dos guardias civiles de Barbate supuso un punto de inflexión en esa lucha contra el narcotráfico?
Bueno, yo creo que eso es un suceso absolutamente lamentable, que fue fruto básicamente de la existencia de un temporal tremendo que hizo que las lanchas dedicadas al petaqueo se instauraran dentro del puerto de Barbate, y efectivamente eso fue un acto violento que lógicamente tendrá que tener una respuesta judicial contundente.
Más allá de esa violencia de la que está usted hablando, que ha cambiado en el narcotráfico, en las redes que se están instalando, que están instaladas en esta parte de Andalucía y que estamos viendo en otros puntos de nuestra comunidad, ¿estamos a tiempo de evitar que el narco corrompa por completo la sociedad de algunas localidades andaluzas?
Pues sí, claro que estamos a tiempo. Hombre, el narco va a intentar de todas las maneras que estén a su alcance, efectivamente, corromper todo lo que pueda. Pero yo creo que hay instituciones que están completamente al margen de eso. Yo transmitiría una sensación de absoluta tranquilidad a la sociedad. La Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado son completamente ejemplares en ese tema, y todo lo que corresponde al Ministerio Fiscal y a la Justicia en general, pues exactamente igual. Yo no creo que eso sea un tema excesivamente preocupante. Evidentemente habrá garbanzos negros, como los tiene que haber en todos los sectores de la vida. Pero son completamente anecdóticos.
Dice la Guardia Civil, también la policía, que no tienen los medios, que no cuentan con los medios suficientes para afrontar esa, no solamente la escalada de violencia, sino la dimensión que está adquiriendo el narcotráfico en nuestras costas. ¿Estamos ante una misión imposible? ¿Comparte usted esa percepción que tienen los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad?
No, en modo alguno. Yo creo que no conviene ser tan absolutamente tremendista. Que los medios no son quizás los que todos quisiéramos tener, por supuesto que sí, pero vamos, yo, a mí me preocupa, a mí personalmente, ¿eh?, me preocupa mucho más la situación del Poder Judicial que el de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Yo, cuando se han planteado grandes operaciones, como fue, por ejemplo, Consur, con unos resultados extraordinarios, yo dije desde el primer momento que la justicia iba a ser un auténtico embudo. Y bueno, espero haberme equivocado un poco, porque el resultado judicial también ha sido correcto. Pero no es fácil crear juzgados, no es sencillo crear secciones de la audiencia, aumentar las plantillas. Yo, por ejemplo, sostengo en mi proyecto, y así lo he planteado ante el Consejo General del Poder Judicial, que la sección de la Audiencia Provincial con sede en Algeciras tiene que bifurcarse. Tiene que haber una sección civil con 3 magistrados y una penal con como mínimo 4 y, a ser posible, 5. Actualmente lo que tenemos es una sección con 6, que es mixta. Y llevar adelante el trabajo una sección mixta con asuntos tan complejos, con juicios interminables, etcétera, etcétera, comprenderán ustedes que no es una misión sencilla. Pero vamos, seguro que se va a hacer, yo estoy totalmente seguro.
¿Cuál es, relacionándolo con esa falta de medios que decían las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuáles son los medios que demandan ustedes los jueces para poder combatir, no digo con todas las herramientas, pero además de las herramientas personales, con las herramientas legales suficientes para combatir fenómenos, por ejemplo, como usted apuntaba antes, del petaqueo?
Bueno, el petaqueo, nosotros celebramos un pleno en el mes de abril en la audiencia para intentar ponernos de acuerdo si era incardinable algún delito. El resultado fue que sí, que estaba contemplado en el 568 del Código Penal, que por ahí se podía introducir, pero hay opiniones disidentes, no lo voy a ocultar. Es un tema jurídicamente muy complejo y hay compañeros que entienden que eso es una interpretación muy forzada del Código Penal, lo cual obviamente está proscrito con el principio de legalidad, de tipificación expresa, taxatividad, etcétera. Yo creo que es una demanda social clamorosa la necesidad de que se tipifique expresamente ese tipo de conductas en el Código Penal, cosa que no es fácil, ¿eh? Yo reconozco que no es sencilla. Redactar ese artículo no va a ser una cosa sencilla, es un tema complejo, pero tampoco es baladí. Yo creo que hace falta que se tipifique expresamente y evitarnos ese tipo de problemas. Y, por supuesto, tener unas leyes de enjuiciamiento más modernas de las que tenemos, porque vivimos con una ley decimonónica, mantenemos vivo el procedimiento de sumario, que es una cosa completamente obsoleta, y en delitos de gravedad, donde las penas son muy elevadas, pues ese es el trámite necesario. Y yo creo que no, que hace falta mucho más agilidad legislativa. Sí, por supuesto, sin perder ningún tipo de garantía. Yo creo que España es un país que tiene un nivel de garantismo legal tremendo y ejemplar para toda Europa. O sea que yo creo que por ahí ese no es el problema.
Pero estamos viendo que se están cambiando con cierta agilidad. Otra cosa, de luego, ya es cuándo se aplica o si se puede aplicar con todas las garantías. Se están cambiando, se ha cambiado el código penal. ¿Por qué cree usted que para este tipo de asuntos no hay la misma celeridad en el poder legislativo?
Pues mire usted, eso tiene usted que preguntárselo a los legisladores. Yo no tengo ninguna respuesta para eso, la verdad. Pero sí es cierto que vemos que se producen continuas reformas, algunas más acertadas que otras, y sin embargo en este tema las reformas pues parece que pesan mucho, que son... A ver, en justicia, desde la legislación hasta la ejecución de la sentencia, todo es lento. La justicia es una maquinaria pesada, muy complicada de mover, con unas inercias antiguas que son extraordinariamente complejas de modificar. Pero yo me gustaría transmitir otra vez un mensaje positivo, y es que en mi experiencia, después de, como decía un antiguo presidente, de llevar muchos años detrás del mostrador, es que la justicia es lenta, pero es como una apisonadora. Es decir, que al final llega siempre. a veces, en efecto, de una manera tardía, provocando, por ejemplo, en derecho penal, la aplicación de circunstancias atenuantes por dilaciones indebidas, porque se ha tardado en exceso en tramitar una causa por razones ajenas a los acusados, etcétera. Pero al final se imparte justicia.
Decíamos al inicio de esta conversación que es su tercer mandato, después de años de bloqueo del Poder Judicial, que ha paralizado los nombramientos pues en todo el país. ¿Es, en su opinión, o mejor dicho, es decir, en qué estado se encuentra la justicia? ¿Es el más difícil del de que usted ejerce?
No, sinceramente no. Yo creo que es el mismo estado prácticamente que cuando yo bueno, las cosas han cambiado mucho, evidentemente. Yo llevo 30 y muchos años ejerciendo como juez y el sistema es distinto y vamos a hacer un cambio importante con la implantación de la ley que he dicho al principio. Uh-huh. Esto se trata básicamente de que desaparezca la estructura actual del juzgado, que es completamente decimonónica, es decir, la situación del juez con sus funcionarios, con el letrado de Administración de Justicia, como un compartimento completamente estanco. Ahora se trata de un sistema diferente, de instaurar grandes oficinas con servicios comunes. Por supuesto, no podemos perder de vista, bajo ningún concepto, que la función de la oficina judicial, o sea, la oficina judicial no es un fin en sí, es un medio para que unas personas, que son los jueces y magistrados, puedan ejercer un poder del Estado que les atribuye la Constitución. Pero el sistema organizativo va a cambiar radicalmente. Bueno, en algunas comunidades, incluso en Ceuta, por ejemplo, uh-huh, está ya instaurado hace muchos años. Y es distinto. Hay que hacer todo, por parte de todo el mundo, un esfuerzo importante porque es completamente diferente. Uh-huh. Pero decía antes que quizás a la ley le falta un poco de ambición porque tenía que haber creado los tribunales de instancia de verdad, que es la abrogación práctica de los pequeños partidos judiciales que estaban pensados en una España agrícola, decimonónica y sobre todo donde las comunicaciones eran prácticamente imposibles. Hoy en día, afortunadamente, los medios de comunicación que existen en España son extraordinarios. Nadie tiene una capital de provincia a una distancia absolutamente inabordable. Uh-huh. Y lo mismo que a nadie se le ocurre pensar que en una pequeña población van a instalar un hospital lleno de grandes especialistas, pues con la justicia debería existir tres cuartos de lo mismo.
Hay más proyectos encima de la mesa para reformar la justicia. El próximo miércoles o el miércoles de esta semana, jueces y fiscales están llamados a parar durante 10 minutos para que el gobierno retire la reforma de los accesos a ambas carreras profesionales. ¿Usted qué opina?
Bueno, eso es un tema muy delicado, ¿eh? Yo opino que el sistema de acceso tiene que ser el que el legislador decida, normalmente a instancias del gobierno. Pero también quiero poner de manifiesto una cosa. El acceso a la carrera judicial y fiscal en España es dificilísimo. Son unas oposiciones de un nivel muy elevado, donde los compañeros están tardando una media de 5 años y pico en aprobar. Son magníficos profesionales y, bueno, yo no sé si tiene mucho sentido cambiar el sistema de acceso. Realmente creo que no. Uh-huh. Pero yo sí quisiera lanzar una apuesta por las personas que están opositando. Hay gente que lleva muchos años sentado 15 horas al día en una mesa preparándose una oposición de 350 temas con 2 exámenes orales y que es muy complicada. Hombre, yo creo que esa gente de verdad merece un respeto serio. Si se va a cambiar el sistema, por lo menos que tenga una vacatio legis durante un periodo amplio para que todo el mundo tenga oportunidad. Y luego, si se cambia, pues obviamente que el sistema de acceso sea tremendamente exigente. Lo que no tiene sentido es que lo haya sido hasta ahora y que de repente todo vaya a cambiar y se ingrese como juez a través de la llevanza de un simple caso práctico y dos cosas más. Eso no está compensado.
¿Eso podría poner en riesgo la independencia judicial?
Bueno, no tiene por qué, pero si también desaparece la figura del preparador y todo va instaurado a través de un sistema público montado en una institución en Madrid, pues sí, podría poner en riesgo la independencia, claro que sí. Uh-huh. Bueno, yo quiero también decir que los jueces en España son absolutamente independientes. Yo no he recibido en mi vida una llamada de nadie con respecto a lo que tenía que hacer o intentando influir en un asunto, y he llevado asuntos delicados, obviamente. Pero yo creo que la sociedad confunde lo que es el ejercicio de la justicia en sí, por parte de jueces y magistrados de manera cotidiana todos los días, con lo que es la política judicial, que eso lo desempeña el Consejo General del Poder Judicial, que aunque está compuesto en su mayoría por jueces y magistrados, es verdad que la designación es política. Eso es diferente, pero eso es correcto que sea así. Son cosas que no tienen nada que ver.
Estamos en tiempos convulsos en la política. ¿Qué le viene a la cabeza cuando escucha un día sí y otro también que hay dosieres de jueces, de fiscales, de guardias civiles, de periodistas?
Hombre, yo prefiero pensar que no es cierto, la verdad. Me parecería tremendo. Yo creo que el Estado se basa en el mantenimiento independiente de instituciones prestigiosas, y la justicia es una de ellas, sin lugar a dudas. Y además yo creo que el ciudadano tiene, esto es muy curioso, el ciudadano, para empezar, tiene una confianza ciega en la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que son los funcionarios mejor tratados en cualquier tipo de encuesta pública sobre el nivel de satisfacción popular, ¿no? Y yo me alegro muchísimo por ello. Y con respecto a la justicia es un fenómeno curioso, porque los ciudadanos que sí han tenido contacto con la justicia la valoran positivamente, lo cual en cierta medida es hasta milagroso, porque si usted piensa, por ejemplo, en un asunto civil, hay uno que va a ganar el pleito y otro que lo va a perder. Si el resultado es limítrofe al 5, pues yo creo que es un éxito enorme, sinceramente, porque el que ha perdido va a pensar siempre que le han quitado la razón de una manera indebida, y el que ha ganado va a pensar que ha ganado el pleito porque siempre tuvo la razón.
Manuel Estrella, que acaba de ser reelegido por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial como presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, muchísimas gracias. Y en 5 segundos, ya no se postula para la Audiencia de Sevilla, ¿verdad?
No.
Resuelta y respondida la pregunta. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio. Así llegamos a las 9:30 de la mañana. Ya está aquí Jesús Vigorra con toda su gente. Si quieren estar informados al segundo, también pueden optar por el Todo Noticias de la Radio Pública de Andalucía, por Radio Andalucía Información. Hasta mañana, que traeremos más y mejor.